Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Foodcast. Estamos en el episodio número 6 con Diego Pacheco. Vamos a dejarlo que se presente un poco. Diego, preséntate, el momento es tuyo ahorita.
Hola Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar acá contigo y compartirlo con tus seguidores. Yo soy Diego Pacheco, jugador actualmente Juan Auris de Chiclayo. Y nada, yo me desempeño como defensa central y actualmente tengo 20 años.
¿Podrías comentarnos un poco sobre cómo fue que empezaste en el fútbol? Más que el tema profesional, ¿cuándo empezaste a entrenar? ¿Desde qué año más o menos? ¿Qué equipo te gustaba? Algo así, ¿no? Esos inicios, ¿no? De niño.
Bueno, esos inicios de niño fueron interesantes debido a que yo estaba en primer grado de primaria y yo les insistía a mis papás de que me quería meter a fútbol de mi colegio, pero lamentablemente el fútbol de mi colegio solo era a partir del tercer grado, segundo grado, y no me permitían. Y mis papás tuvieron que ir a hablar y todo, y a partir de segundo grado de primaria, me dieron el permiso, ya que solamente era de tercero secundario, de tercer grado de primaria, digo. Y nada, pues hablaron con los profesores y me dieron permiso. Y nada, pues desde ahí todo comenzó. Me gustó mucho la pelota y ahí vieron mis entrenadores que poco a poco se me iba dando lo del fútbol.
O sea, hay que decirlo, hay que aclarar que, o sea, ponte, tercero de primaria es como la edad mínima para entrar en tu colegio. Ahora,
Exacto.
en primaria o en el colegio, un año a otro se nota mucho la diferencia en cuanto a actitud, en
Sí,
cuanto a estatura,
bastante.
cuerpo. Entonces, podríamos decir que, o sea, tú tenías condiciones ya de niño para jugar al fútbol, un poco, a ver.
No, no tanto así. La verdad es que como mi hermano me lleva 2 años, yo a veces salía por el barrio a jugar en la pista con los amigos de mi hermano y ya conocía ese aspecto de que no me golpeen mucho, cuidarme, tocar el balón antes de que venga la marca y todo eso, pero sí, poco a poco eso ya lo estuve acostumbrado porque jugaba con personas mayores.
Claro, ¿hiciste alguna prueba para entrar? Porque entraste igual un año antes de lo permitido, más o menos. ¿Hiciste
Claro,
alguna
no,
prueba o cómo
ninguna
fue?
prueba. No,
Solo
ninguna prueba. A esa edad, sí, esa edad solamente te permitían y era como una formación base en el colegio.
O sea, ya, ok. Y dices que te gustaba todo esto. ¿En qué momento es que dices, o sea, yo estoy estudiando, juego fútbol, pero quiero que esto sea mi vida? O sea, quiero dedicarme a esto.
Eso fue a eso de cuarto de secundaria. En cuarto de secundaria fue un tema delicado, pues, porque en cuarto de secundaria tú estás ya viendo tus temas de estudios, a qué universidad vas a entrar, qué carrera te gusta. Y nada, pues, esta conversación la tuve con mis papás y fue un tema delicado porque a esa edad los adolescentes todavía no tienen una perspectiva muy clara y es importante de parte de los papás que ese tema lo toquen con ellos, para darte
Claro.
así una perspectiva más amplia del tema. Porque yo le dije, no quiero dejar el colegio, pero quiero dejarlo a un lado y jugar, porque es lo que me gusta y lo que me fascina y actualmente sigo en esto. Y nada, pues mis papás me dijeron que siga estudiando poco a poco y ya cuando pasé a quinto, ya yo era sub-20, solo que yo estaba en un año, no atrás, pero un año de, como yo soy en noviembre, estaba en quinto todavía. Yo tuve que pedir permiso en el colegio para llegar un poco más tarde porque los entrenamientos eran en la mañana. Y nada, pues así poco a poco me fui acomodando mis horarios, mis tiempos para hacer las tareas, llegando a los entrenamientos, estudiar y darme mi descanso porque entrenamiento más estudio, es importante, muy importante el descanso para rendir todo el día.
Claro, cuando te dices que ya en quinto era sub-20, en cuarto año ya estabas chequeando el
Sub-18,
hecho
dije.
de. Sub-18,
Disculpa.
sub-18. Estabas chequeando en cuarto, tenías que querer dedicarte al fútbol. Entonces, ¿tú ya pertenecías a algún equipo afuera del colegio o meramente al colegio?
No, sí, ya a partir de sexto grado ya estaba en otro club. Ya
Sí,
en cuarto grado ya estaba en otro club.
¿Puedes decirnos en cuál, más o menos? ¿Cómo fue esa carrera de clubes ahí desde chico?
Bueno, como te dije, yo empecé muy chico en el colegio y ahí los entrenadores, un entrenador que estaba ahí actualmente, me recomendó a Frama, una escuela base
¿Ya?
Sí, sí lo habéis escuchado.
Sí, un
Una
poco,
escuela
más o menos
base
ahí la tocan.
de menores, y en ese entonces la escuela estaba bien, en un buen prestigio, porque de ahí salieron varias promesas del fútbol. Y nada, pues poco a poco me fui acomodando, llegué a Frama, y de ahí pasé a Estudiantes de Lima, un club formado, y de ahí ya comencé mi Copa Federación con Esther Granda de Bentín.
¿Con cuál, disculpa?
Esther Granda de Bentín.
Que ese no lo conozco ese nombre, pero la quizás Copa Federación
Sí, la Copa Federación lo empecé con
es
EGB.
allá, es como la Copa Federación es como las reservas más o menos o no
No,
o
la Copa
antes.
Federación no. Es antes, es una Copa de menores.
Allá.
Entre los 14 a 17, 18 años.
Que tú empiezas esa copa, pero ya es como un camino yéndote a semiprofesional, ¿no?
Claro, correcto. Y a
Ajá.
partir de eso cumplías la mayoría de edad y te mandaban a la reserva.
Claro, y luego de eso, o sea, con el club GB, dices. Eso,
EGB. Estrella
EGB,
Granda de Bentín.
hay algunos nombres que no conozco que me estás diciendo, pero que yo también no soy de acá de Lima, entonces yo fácil conozco un poco más lo que es Chiclayo, pero ahí que te escucho, voy tratando de entender. Ok, entonces estás ahí en EGB, y luego, ¿cómo es que llegas a. Ya cumples la mayoría de edad, ya hablaste con tus padres que quieres dedicarte al fútbol. ¿Cómo es que logras, no sé si fichar, pero comenzar a tener esos toques profesionales con clubes?
Que esos toques, yo estaba, cuando te dije lo de quinto de secundaria, justo EGB tuvo una complicación porque no tenía el suficiente tema económico, creo, y se alió con Boys, y ahí tuvieron un pequeño problema todo, y lamentablemente el club cerró y dejó a la mayoría de sus futbolistas libres, y ahí yo pude fichar, gracias a Dios, con Universitario de Deportes.
Okay. ¿Llegas a qué edad al universitario? ¿17 más o menos?
Estaría, sí, 17 años.
¿Y qué se siente llegar a la U? O sea, tú estás en un club, digamos, que te da como estatus así de semi-pro, pero la U ya, sabes, estás hablando de uno de los más grandes.
Sí, no, yo soy hincha de la U, tengo un apego muy grande, ya que mi papá es de la U y desde chiquito siempre nos ha llevado al estadio, hemos compartido con él los partidos en la sala y nada, pues siento un apego muy grande por la U.
Algo que me gusta preguntar hacia los jugadores es a los que sobre todo como que entran a clubes así grandes o que tienen contratos desde jóvenes, ¿cómo se recibe eso en el colegio o en tu entorno? ¿Algo cambia? ¿O cómo te sientes tú mismo? ¿No dices, oye, ya, soy en un club, juego bien? ¿Cómo es eso? ¿Hay algún cambio en tu entorno? Sé que te tratan con más respeto, te
No,
miran distinto.
no, bueno, es internamente sí se siente algo de ¿cómo se llama? De un trabajo conseguido, porque es tu meta que tú vienes trabajando desde chico. Pero nada, pues mis papás siempre me han inculcado que así estés en Europa, así estés en el extranjero, tú siempre mantente humilde, sencillo, porque todo va por algo, tú trabajas por algo y si lo consigues es por ti mismo y por las personas que te rodean y siempre estar agradecido.
Claro, eso está excelente. Okay, estás a los 17 años, llegas a universitario, llegas como jugador libre a pertenecer al club con algún contrato o simplemente entrenando, estando ahí.
No, simplemente entrenando con las menores, porque yo de ahí tenía 17 años, estuve 2 años en la U y nada, pues fue una bonita experiencia porque el sentimiento que se vive en los entrenamientos es totalmente distinto, además que la hinchada a veces iba y nada, pues un bonito recibimiento de parte de todo el club.
Estuviste 2 años en un universitario y luego pasaste de la U al Laurich o estuviste en algún club antes.
Sí, ahí fue de la U a Laurich.
¿Y cómo fue que pasaste al Laurich? O sea, ¿en qué momento fue? Porque la U es un equipo de Lima, Liga 1, tiene, digamos, una buena reserva, todo. Pero el Laurich es un equipo ahorita que está en segunda, que es del norte encima, no, norte no tan cerca, está 12 horas, digamos, en bus. Entonces, ¿cómo es que se da ese acercamiento?
Yo tenía un preparador físico de la U, que un año antes de que yo me vaya, él se retira del club temas personales. Y nada, pues el año que viene la pandemia, ahí me da una llamada porque nos conocíamos pues de la U y me da esta propuesta tan bonita de fichar por el Aurich.
A
Y
fichar
sin
ya con
pensarlo dos veces,
contrato, así.
sí, sin pensarlo dos veces, yo, el Aurich es un equipo muy grande, tanto se escucha tanto en el norte como en Lima. Y nada, pues era una bonita oportunidad de poder llegar a debutar en un equipo profesional como es el Aurich.
¿Tú jugaste temporada 2021 o ya o desde la 2020 más o menos?
Desde el 2020 estuve con la plantilla del Aurich.
¿Tú llegaste a hacer tu debut profesional en liga en ese mismo 2020 o 2021?
No, yo lo hice en el 2021.
Okay, ¿qué se siente el hecho de llegar a debutar? O sea, lo hiciste sin público encima. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo esperaste que fuera ese debut y cómo fue en realidad? A ver esa diferencia, porque debe ser distinto. Mira, que ese se me acaba de ocurrir ahorita, ¿eh? Así.
No, yo siempre a mi hermano, con mi hermano siempre conversamos de todo esto. Y tú has visto la propaganda de Nike, la que el chico entra en primera persona con la cámara y marca Rooney, marca Cristiano Ronaldo. Te lo juro, esa emoción, ese sentimiento, lo sentí así como en primera persona, como que no sabía, o sea, no qué hacer, pero esa emoción de estar ahí con todos, con grandes futbolistas compartiendo el mismo campo de juego. Y
Claro.
nada, una emoción muy grande, no lo podía creer. Y bueno, fue un bonito debut, gracias a Dios.
Claro, sí, estaba viendo ahí, por ejemplo, en Transfer Market que jugaste alrededor de 9 partidos, con gol, asistencia también. Bastantes minutos, como 670 y tantos minutos, vi que de juego, o sea, es buen tiempo. Además que tenías en ese entonces, me imagino, 19 años más o menos, ¿no?
Sí, 19 años tenía.
Claro, o sea, chibolazo. Entonces, importante. Y lo de la diferencia entre lo que pudo haber sido ese debut con público, que ya próximamente pasaba por jugar con público, con lo que fue sin público, ¿qué tal? O sea, ¿qué se
No,
siente jugar
bonito.
sin público? O sea, el jugar sin público, sí.
Yo siempre lo conversaba, bueno, como te digo, con mi hermano y yo somos muy cercanos, él me lleva 2 años, pero igual la diferencia no se nota. Y nada, pues conversando con él, yo le decía también a mis papás que hubiera sido diferente ese público, ese aliento que se siente, porque es totalmente diferente jugar a puertas cerradas que jugar a público con las puertas
Claro.
abiertas, porque todo lo que gritan, la emoción que transmiten, nada, pues la bulla en tu oído, los 90 minutos, debe ser una presión, no una presión, pero una motivación linda de poder jugarlo y poder vivirlo.
Claro, tú imagínate estar ahí en la cancha y que de pronto es una buena salida de balón, un buen quite y que te aplaudan ahí, ¿sabes? O sea, yo no soy futbolista, he jugado fútbol en algún momento, en el colegio sí, pero, o sea, yo me imagino eso y debe ser espectacular.
Sí, debe ser.
Ya llegará, ya
No,
será el
ojalá
momento.
que sí, se pueda
Y
dar.
yo mismo en algún momento fácil voy a ir a ver al Aurich, porque, o sea, a mí me gusta, yo soy de Chiclayo, pues me gusta el club, entonces por ahí en algún partido fácil voy a estar ahí, voy a gritar Franco, Diego ahí a apoyarlos. Lo que te iba a decir era, por ejemplo, si nos puedes decir un poco tus estadísticas de corporal así, de estatura un poco, ya que eres defensa.
Sí, ahorita yo estoy trabajando en eso. Yo mido 1,78, peso 70 kilogramos. Y ahorita soy de contextura delgada, pero o sea fuerte a la hora del choque, a la hora del salto, me siento bien. Y ahorita estamos con la pretemporada actualmente de Juan Dolis y venimos trabajando de la mejor manera.
Que hay okay, unos 78, 70 kilos. ¿Te has enfrentado a algún delantero que digamos, ponte, 1,85 m, esos que son, puta, unos armarios más o menos? ¿O aún no?
No tan grandes, pero por ejemplo, Payares, el que está ahorita en UTC, si no me equivoco, es de contextura gruesa, es fuerte, de experiencia, extranjero y nada. Fue una bonita experiencia poder marcarlo y poder estar en el campo con él.
Claro, bonita experiencia, pero ¿cómo es el choque con esos jugadores? ¿Cómo tienes que ir ahí un poco? ¿Te han
Ahí, por
tumbado alguna vez
ejemplo,
así, por ejemplo? ¿Te han ganado, tumbado?
no, porque, o sea, no es que yo sea rápido, pero sé un poco la lectura del juego. Sé para dónde va a girar, ya intuyo más o menos para dónde va a ir o va a descargar. Y cuando, por ejemplo, la pregunta que tú me haces, cuando son más grandes y más fuertes, por ejemplo, yo no voy a ir al choque porque sería algo, no sería algo tan inteligente que lo haría porque ellos me ganarían. ¿me entiendes?
Claro.
Sería algo de medir la distancia y nada, poder interceptar el balón o que no giren. Porque si giran ya mucha ventaja también.
Claro, si giran ya están de cara al arco y se llenan el gol, pues hay problemas. Mira,
sí,
qué bacán.
Nada más medirlos. Sí, sí, o sea, ahí es importante jugar en ese aspecto con la cabeza y ir conociendo y analizando al delantero que te toca marcar en ese partido.
Y ponte eso de conocerlo, antes de los partidos, ¿ven cómo juegan los rivales? ¿Hacen un estudio un poco así? ¿Como las películas mismo, no? ¿Que ponen los videos de los partidos o cómo es eso?
Bueno, no tanto los videos, pero sí un entrenador me dijo antes de los partidos, cuando estemos una semana antes del partido, 3 días antes del partido, tú más o menos ya vas a saber con qué te vas a enfrentar, con qué delantero, lo buscas, busca sus videos, sus mejores jugadas y más o menos ya vas a tener una idea de cómo lo va a pasar al campo de juego y eso lo vas a tener un poco más claro y poder conocerlo mejor.
Claro, ¿y eso lo trasladan también a los entrenamientos o hacen entrenamientos, digamos, específicos, los de siempre, no tales físicos, tácticos, como decía tu compañero también? ¿O hay algún trabajo así de choque? Lo que tratan de emular un poco las situaciones que puede darse en el partido.
Sí, también, porque por ejemplo me pueden decir si vas a ir con un delantero de 1.90, 80 kilos, fuerte, y me van a decir no te le pegues mucho porque te va a girar con la fuerza y te va a ganar, te va a parar ganando, mejor mantente tu distancia y lo vas controlando poco a poco.
Ok, ahorita estamos hablando de un poco de fútbol, el juego, hablemos un poco de la vida del futbolista. ¿Cómo vive un futbolista? Sí, literalmente así, ¿cómo vive eso de los viajes, el hecho de ser profesional con contrato, ya ganas dinero, o sea, ya es vida adulta, podría decirse? ¿Cómo es eso? O sea, ponte desde joven, 20 años, contrato, tienes un salario, viajas, tienes responsabilidades, ¿cómo es eso? ¿Qué sientes?
Ahorita te voy a explicar, o sea, no tanto de los viajes, porque como te digo, 2020 fue un tema de cuarentena total, pandemia, claro. 2021 también, se jugó la Liga 2 y la Liga 1, todo en Lima, por eso eso es el tema de los viajes. Este año recién voy a vivir esa bonita experiencia, y además con el público. Pero nada, el tema de acerca de la vida del futbolista es una vida con muchos sacrificios que debemos tener cada uno de nosotros, porque hay veces que un partido nos toca un fin de semana, por ejemplo, tenemos una cena, una reunión con la familia y debido al partido no podemos salir, tenemos que descansar nuestras horas, nada, pues no amanecernos, la alimentación, el descanso es muy importante para nosotros futbolistas, porque nosotros vivimos en nuestro cuerpo y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar más todavía.
Y ponte, antes de los partidos, como dices, que hay concentraciones, ¿no? ¿Cómo se vive una concentración? Ya Aurich, club importante, este año son el centenario. ¿Una concentración así en un equipo, qué tan intenso es? O sea, ¿cómo es así? ¿Cómo es una concentración?
Nada, pues, vamos al hotel, después del entrenamiento de la mañana, almorzamos todos juntos, como una gran familia que somos. Y nada, pues ya cada uno se va a sus cuartos, se va a descansar y pensar en el partido que viene, porque no estar molestando, algunos duermen, algunos se relajan viendo películas, viendo sus series, pero aparte de eso, todo de la mejor manera.
Porque ponte, yo he escuchado, yo fui a la concentración de Caimanes una vez a hacer una entrevista con ellos, y me acuerdo que el utilero me dijo, ¿no? El mismo del hotel también, que ponte, había una reja de la puerta. Si alguien ponía un pie afuera, puff, sanción, no jugabas, que no podían salir, o sea, no era nada, o sea, súper estricto. ¿Así es también con ustedes?
Bueno, por el tema de sí, o sea, no tan estrictos, pero podías decirle, profe, entrenador, voy acá a la tienda a comprar un par de aguas, un par de un par de galletas y nada, pues, pero, o sea, una tienda cerca, obviamente. Pero sí, o sea, con el permiso adecuado y con el permiso debido y con el respeto, sí nos dejaban, o sea, no nos dejaban salir, pero a comprar lo que nos faltaba, nada. Y ahí volvíamos a nuestras habitaciones.
Claro. ¿Te ha tocado ver en algún momento que alguien rompa una concentración o algo así?
No, gracias a Dios no. Hasta ahorita todo ha salido de la mejor manera y todos han respetado lo que el entrenador dice.
Sí, eso está bien, eso es lo que debería pasar casi siempre, eso es lo que a veces sí se dan ocasiones en las que no, y Y que uno ve, y sobre todo las noticias, noticias entre comillas, no los escándalos que salen, que mucho los jugadores los persiguen, podría decirse,
Claro,
sobre
claro.
esos aspectos. ¿Tú crees que en algún momento, digamos, estás en Aurich, Centenario, que el Aurich suba, supongamos, que debe ser el objetivo, me imagino, principal de la temporada, estarías listo para una vida mediática así? O sea, en el sentido de que llegas a la Liga 1, en el Aurich, el Centenario se va a hablar en las noticias, te van a perseguir posiblemente gente. ¿Tú crees que podrías llevarlo eso?
Sí, yo creo que sí, porque yo me considero un chico tranquilo y yo siempre he mantenido un perfil bajo y bueno, con el estudio y el entrenamiento, se me da poco salir también de mi casa.
Ah, o sea, sigues estudiando.
Sí, sigo estudiando.
Estás ahorita, ya no creo que en el colegio, universidad, instituto, o qué estás
Universidad,
haciendo.
sí,
Sí,
universidad, siguiendo la carrera, una carrera.
así, a ver, cuéntame un poco de eso. Hazle promoción ahora a tu universidad. ¿Cuál es? ¿Qué carrera es?
Bueno, yo actualmente estudio en la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
¿Ya?
Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Civil.
Es
Ya
brava, es brava.
este año estaría ingresando al quinto ciclo.
Oh, bastante bien, ¿eh? Quinto ciclo, encima contrato profesional. ¿Y cómo es eso de la universidad con el fútbol? ¿Cómo te han permitido, digamos, compaginar todo eso?
Fue difícil, difícil, de verdad, y porque como te digo, yo ya venía acostumbrado del colegio de quinto y secundaria a llegar tarde por el tema del entrenamiento y luego llegar a casa, a estudiar. Gracias a Dios me tocó vivir esa experiencia y lo trasladé a la universidad. A partir de eso ya controlaba mis tiempos, me metía a cursos en la tarde para poder hacer mis tareas, llegando a casa en la noche y nada, pues. Tengo que ser bien organizado y bien medido con mis tiempos porque hay veces que no me da y me tenía que amanecer un poco por el tema de los
Claro.
parciales o los finales.
Sí, me imagino. O sea, yo estoy en la universidad, a mí me da a veces estrés o te da un poco de angustia, ¿no? Parcial, final, que estudiar. No
Sí,
imagino lo
sí.
que es eso sumándole a estrés de entrenamiento. O sea, es un entrenamiento serio para competición, ¿sabes? Y luego los partidos, o sea, cosa seria es eso, la verdad.
Sí, pues porque yo no me meto a un ciclo normal, que serían cinco cursos, sino mi mamá me aconsejó que me meta tres, cuatro como máximo, pero cursos así livianos, porque yo sé que ingeniería tiene cursos muy pesados y que me van a costar más adelante.
Claro, exacto. Entonces, claro, o sea, sí tiene que ser, porque igual me imagino, irás avanzando, uno va avanzando poco a poco con la carrera mientras vas haciendo lo del fútbol, y en algún caso el fútbol ya surja así de pronto, excelente, ya podrías dedicarte meramente a eso incluso.
Exacto. Eso es lo que yo pienso, porque mis papás siempre me han aconsejado que tenga un plan B en la vida, porque yo sé que esto del fútbol, lamentablemente, son pocos años y que quiero disfrutarlos al máximo, pero también después de eso quiero tener una carrera.
Claro, mismo Andrés Iniesta, creo que es arquitecto, ¿sabías eso?
No, no, de verdad, no, no
Sí,
sabía.
Andrés Iniesta es arquitecto, o sea, ya imagínate, ves, te construye la jugada y también te construye casas, ¿sabes?
Sí,
Ahí ya
porque era lo que sí
cerebro.
sabía y lo que seguí fue a un chino, a Chiellini, que tuvo un grado en administración.
Así, claro, hay algunos jugadores que sí tienen su carrera, o sea, también van por ese lado, ejemplo total, la verdad.
Sí, yo siempre sigo a esos tipos de jugadores porque me gusta tenerlos como ejemplo y poder plasmarlo en mi vida para poder seguir su camino.
Ok, estamos hablando ahorita de compaginar un poco universidad, estudios, carrera, de lo que es el fútbol, que es chévere, ¿no? Me imagino. Ahora, pero de lo malo de ser futbolista, ¿qué crees? ¿Qué le puede decir ahí? Como, uf, si tuviera que quitar algo de ser futbolista o al fútbol, ¿qué sería?
Algo de quitar. Bueno, las. Bueno, cuando estás en el entrenamiento, cuando estás en la temporada, con el campeonato y todo, te limita un poco a salir con tus amigos, a salir a por ahí a hacer hora, a caminar, porque eso te quita ese tiempo de descanso. La verdad, hay veces que mis amigos me dicen, oh, vamos a montar bicicleta, vamos a salir acá a comer, o al yoga y hacer hora. Y lamentablemente, o sea, yo llego regreso de entrenar, me tengo que poner a estudiar y lamentablemente el cuerpo tampoco no me da para más.
Claro, imagino. ¿Has pensado cómo va a ser cuando sea presencial la universidad con lo del fútbol? ¿Un poco?
Sí, ese tema todavía lo sigo viendo porque la universidad comienza a finales de marzo y ese tema lo estoy conversando con mis papás actualmente.
Sí, o sea, por ejemplo, mis clases son híbridas. Al menos este ciclo, los cursos que he visto son virtuales. Pero creo que la UPC sí va a abrir un poco más lo que va a ser presencial que virtual. Pero bueno, o sea, si tienes suerte, fácil te toca virtual y todo va como hasta ahora, ¿no? Un poco.
Sí, ojalá, ojalá se vea. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
Yo, o sea, oye, no, escúchame. Iba a decir bien, o sea, estoy bien, me siento bien. Pero, o sea, creo que estoy positivo con COVID.
O sea, ¿tú
Porque.
crees o te has hecho la prueba?
No, no, no me he hecho prueba. Pero, o sea, yo soy una persona muy sana, muy saludable, que hace ejercicio, nunca me enfermo. Y ayer, o sea, desde antes de ir en la noche, o sea, ya para despertar ayer, toda la noche que no podía dormir porque estaba con un poco de dolor de cuerpo, que fiebre. Ayer la clavícula me reventaba, sentía que tenía una tonelada de peso acá en los trapecios y con fiebre. Entonces yo dije, pucha, ya estoy a ser COVID porque a mis papás les dio hace ya un tiempo. Pero, y como que más o menos fue así, ¿no? Ahorita ya estoy bien, me siento bien. No me he hecho la prueba, pero mis papás me dicen como que ya prácticamente sí es. Y ya, o sea, para no irme a hacer la prueba, arriesgarme a irme, porque si uno se va
Claro.
a exponerse, sí, tal vez salga algo negativo ahí, pero vengo positivo, ¿sabes? Por la gente.
Ya,
Moco,
claro, se entiende. Sí, hay que tener
esto,
cuidado.
sí, para los que escuchen, porque esto lo escuché también en la televisión, así de precauciones. Si no estás seguro, no te vayas a hacer la prueba porque mejoras tu cuarentena, tranquilo, y ya, luego que pasa el tiempo, normal, porque si tú estás negativo y te vas a donde está toda la gente sacándose prueba, ahí sí o sí sales positivo. Eso es lo que había escuchado. Pero bien, también te quería decir que, bueno, te estamos aquí conversando. Al final de la entrevista, si quieres, tú puedes hacerme una pregunta de lo que quieras y yo te voy a responder así también. Así sin pelos en la lengua. Te quería hablar un poco de lo que es el Juan Aurich. Ponte, me imagino que conocerás o si habrás escuchado la temporada 2011 donde el Aurich campeona.
Sí, la he seguido, pero de lejos, pero sí he escuchado de los grandes jugadores que ha tenido, de la gran historia que viene haciendo el Laurich en Liga 1, y bueno, ojalá que esta nueva historia en Liga 2, pues.
Bueno, claro, quería llegar a eso de que me dicen por ahí, o sea, me han dicho que el Laurich ahorita ha cambiado bastantes jugadores, o sea, que de los que estaban el año pasado ahora han habido bastantes cambios. Yo considero, o sea, así dando mi opinión, que el fútbol, más que el talento, que es importante, es un poco ese grupo, ¿no? Que todo compagine bien, que todos se conozcan. ¿Cómo va ese asunto ahí en el equipo?
Bueno, nosotros venimos entrenando hace 2 días, pero hemos llegado Chiclayo el lunes. El grupo de Lima, bueno, de algunos sitios más, recién hemos llegado el lunes y poco a poco hemos ido integrándonos más como grupo, ya que no nos conocíamos o primera vez que nos veíamos, pero poco a poco salimos a almorzar juntos, conversamos de dónde había estado, no sabíamos que habíamos estado tan cerca en otro club, por ejemplo, y nada, pues poco a poco nos vamos conociendo y eso se ve y se plasma en los entrenamientos porque venimos trabajando de la mejor manera, gracias a Dios.
Bueno, te mando días de entrenamiento. En esos 2 días, ¿qué has visto? ¿Qué calidad hay en el equipo? Así, ¿qué crees? ¿Cuál es la parte que está más reforzada del club, más o menos?
Bueno, actualmente todas las líneas están bien reforzadas, gracias a Dios, han hecho buenas contrataciones. Y nada, pues recién conociéndolos poco a poco a mis compañeros, y yo sé la clase de futbolista y de persona que son y que van a dar lo mejor de sí mismos.
Ponte. ¿Con qué formación juega más o menos? Ya les han comentado, porque ahorita que se están conociendo todos, estarán planeando más o menos cómo quieren jugar, pero ¿con qué formación tú crees que vayan a jugar en la temporada?
La verdad, te mentiría, recién estoy conociendo al entrenador y nada, pues primera vez que estamos compartiendo campo y te mentiría y no te podría decir una afirmación concreta porque podría ser diferente u otra.
Pasemos de esto que es el Laurich, a un poco lo que es el tema fútbol en general peruano. Algo que suena bastante, sobre todo en fútbol de menores, es el tema argolla. Quisiera saber tu opinión acerca de esto, si lo has vivido. Mira, tienes 20 años ahorita, jugaste en las reservas o menores de universitario y ya estás en la liga profesional. Yo creo que por ahí el tema argolla, desde mi punto de vista, no ha habido tanto, porque estás ya jugando. Pero tú, ¿cómo lo has vivido? Porque lo que se ve desde afuera puede ser una cosa, pero desde dentro no sé.
No, ese tema es un tema delicado, ya que, ¿cómo se llama? Puede ser que tengan contactos dentro de algunos clubes, de algunos equipos, y un chico que viene, por ejemplo, que le falta, por ejemplo, formación básica o le falta este entrenamiento, lo metan en un partido donde no estaba apto, y bueno, ahí se ve bastante, bastante el tema de la argolla en menores, eso sí. Y eso creo que lo deberíamos mejorar poco a poco en el fútbol peruano, ya que eso a veces un compañero o algún futbolista que debe entrar y no es el que entra, a veces se le baja la moral, comienza ya no ir a los entrenamientos debido a que el otro está jugando, pero no rinde de la mejor manera.
Claro, pero es un hecho, ¿no? Que sí existe ese asunto. Tal vez puede ser que no en tan medida como algunos lo ponen, así es lo peor, nadie juega, solo juegan los hijos, no sé qué, o cosas así. Tal vez no es eso, pero igual existe en menor medida o en algún caso, ¿no? Eso creo que sí puede pasar. ¿Y te ha tocado ver así algún partido donde tú digas, oye, pero este pata está entrando y tal vez no le tocaba o algo así?
No, gracias a Dios no. En el club que te digo, EGB, sí has escuchado que ahí ha estado Carrillo, de ahí ha salido Alexis Arias, Luis Advíncula, y con el entrenador Marco Valencia y Gerson Gálvez, formaron un club muy grande con la señora Gatita y ¿cómo se llama? Y ahí nunca se vio nada del tema de argolla, sin el tema de contactos, debido a que el que estaba mejor jugaba, y eso siempre lo dejaron bien claro.
Claro, eso está bien, porque al final eso es la meritocracia, y al final uno sabe, ¿no?, que si se esfuerza más y entrena más, pues va a tener la oportunidad. Caso contrario, ¿qué pasa, no?, con estos temas que la verdad sí dañan el fútbol, pues, o sea, lamentablemente. Y así, ahorita hablando, pasemos un momento a cambiar un poco la perspectiva. Perú, fútbol. Ahorita se está jugando la Europa League. No sé si la sigues un poco o si has visto los partidos.
Sí, he estado viendo los partidos del Barcelona-Napoli, porque es el que más me interesa. Y bueno, creo que a las 3 estaban jugando por la vuelta. Y nada, vengo viendo el partido del Barcelona, que poco a poco se viene reforzando con chicos menores, con Gavi, con Pedri, que vienen haciendo de la mejor manera. Y eso es bonito verlo, porque jugadores de tan poca edad viendo jugar a un nivel tan alto, me motiva a seguir entrenando mejor y nada, poder llegar alguna vez, algún día, a jugar una Europa League, alguna Champions League.
Claro, sería chévere, ¿no? Es un logro bastante importante. Por ejemplo, tocando esos temas, ¿no? Europa League, Champions League, Gustavo Dulanto, defensor peruano, se fue al Sheriff, le llovieron críticas, o sea, pero hacía montones, le cayeron críticas de por qué te vas a Moldavia. Yo sinceramente no sabía ni que existía Moldavia, ni que existía Tiraspol, ni tenía idea, ¿ya? Y de la nada se va ahí, una liga que es la típica liga donde un club es el que gana casi siempre, digamos, Bundesliga, o sea, salvando las distancias, ¿no? Pero Bundesliga sería hace unos años, y le llovieron críticas. Criticaron que por qué te vas, eso no es competitivo, no sé qué. Termina jugando cuatro fases previas de Champions League y llega a la fase de grupos. ¿Cómo ves esa carrera? O sea, ahí.
Mira, recuerdo la pregunta que me hiciste hace un momento de qué es lo que le quitaría, no al fútbol, pero a esta vida, y como que las críticas, los periodismos, todo hablan, y eso como que hay veces los famosos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, hay veces que quieren ir a comer a un restaurante y como que las cámaras lo siguen, y como que esa parte, como que hay veces que no se sienten cómodos. Obviamente un rato está bien, pero todo el día que estén detrás tuyo siguiéndote, eso también me imagino que los incomoda un poco, porque también quieren tener su privacidad, y eso también que el futbolista lo pierde un poco cuando se hace más conocido. Y como tú me dijiste, ¿qué es lo que le quitaría? Me acabas de hacer acordar, y como que un poco pierde su privacidad. Y lo de Dulanto, es el debido que se fue, que le gustan los grandes proyectos, y él se fue con un proyecto muy interesante, y la verdad me siento muy orgulloso de que sea peruano, porque jugar cuatro fases de Champions no es nada sencillo. y a un nivel tan competitivo como él lo juega. Y nada, me siento muy muy feliz por él y que sigan dando los éxitos.
Sí, por ejemplo, vamos a tocar este tema más adelante. O sea, después de este tema lo tocamos, que es fase previa. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la Champions, fases previas de Champions, y luego vamos a hablar de fases previas de Libertadores, que es un nivel, hay que decirlo, bastante distante. O sea, tiene bastantes diferencias, pero que allá sí se logra pasar y acá no. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Dulanto pasa las cuatro fases. Ojo, esto es dato que él mismo lo dijo, que los mismos peruanos, porque yo creo que él cometió un blooper cuando juega en Garcilaso, que les cuesta la clasificación a Libertadores, y los mismos peruanos, si no me equivoco, le decían como que, hiciste un gol, pero en la vuelta te van a marcar tres, y te van a eliminar, no sé qué, o sea, mismo deseándole el mal. Llega a fase de grupos, se enfrenta en un grupo súper complicado, Inter de Milán, Real Madrid, y si no me equivoco, Galatasaray. O uno de... O Shakhtar. Un grupo Shakhtar, donde... Creo. Sí. Un grupo donde el menos favorito era el Sheriff. Llega Dulanto con su Sheriff. Humilde. Mira, yo hice un video. El Real Madrid valía, ponte, que 300 millones. O casi un billón. Algo...
Por ahí. Esta sí está bastante grande. Ya, ¿300 millones o un billón?
Y el Sheriff vale fácil un millón de dólares. Todo el Sheriff. O sea, una distancia importante.
Y eso es lo que pienso que es lo bonito del fútbol, porque el más pequeño le puede ganar al más grande, no importa los puntos que estén en la tabla, cuando estás dentro del campo se mide 11 contra 11 y eso es lo bonito del fútbol y lo que me encanta también, de que el más chiquito le puede ganar al más grande o nada, salió un partidazo.
Claro, yo me acuerdo estar viendo el partido y... Yo no conocía al Sheriff de nada, pero yo lo vivía como si fuera hincha a muerte,
¿sabes? Ahí está Dulanto, peruano, yo lo apoyo, ¿sabes? Con todo.
¿Sabes? Y de ahí salieron los memes de, yo soy, desde que nací, siempre sí. Vivía al
Sheriff. Sí. O sea, pero todo, en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Sí. Mismo, y Mario lo sacaba, los grandes
empresas allá de España, o sea... Porque, oye, ese partido fue un partidazo. O sea, es cierto que el Madrid dominó y todo, pero el arco cerradísimo para el Madrid. Tanto que tuvo que meter gol de penal y luego ese gol que hace Till, si no me equivoco, Sebastián Till se llama el que mandó esa volea. O sea,
es un auténtico golazo.
Sí, me acuerdo de ese partido. Lo vi con mi hermano en la sala y mi hermano es del Real Madrid y estaba viendo, pucha, a mil.
Sí, ala, pero. Y ese gol, o sea, ese pata ya prácticamente cumplió el sueño de vida, ¿sabes?
Sí.
O sea, imagínate.
Meter un gol en Real Madrid, Champions League, ganarle en su casa. Espectacular.
Sí, o sea, bastante. A la que uno lo dice así, pero es bastante intenso, ¿eh? O sea, es bastante profundo.
Porque es diferente verlo que estar ahí abajo con toda la presión, uh-huh. con todos los hinchas que te siguen. Y bueno, la presión es abajo muy grande y poder resolverlo de la mejor manera es. Es impresionante.
Uh-huh. O sea, y luego, por ejemplo, ya el Sheriff al final quedó 3-0. Oye, pero 3-0 contra un Shakhtar. Que a los dos, creo que los dos partidos creo que lo goleó más o menos. O les hizo bastantes goles. Contra un Inter que luego ganó la Serie A o venía a ganar la Serie A más o menos. Y un Madrid, pues que se haga el Madrid, ¿no? 3 veces campeón y todo lo que se sabe. O sea, quedar tercero está bien. No, es excelente, yo creo.
Sí, de alguna
manera.
Llega la Europa League ahora y contra el Sporting Braga o algo así. El Braga, bueno, un equipo creo que de Holanda, no sé bien. O sea, esos datos no los tengo ahorita bien. Pero le ha ganado la IA 2-0. Creo que de aquí juegan también la vuelta. O sea, ya el Sheriff es un equipazo bien trabajado.
Sí. Y está haciendo su historia y es lo bonito.
Sí, y ahí es un poco lo que se ve que estábamos hablando hace rato de que a veces el fútbol y los clubes es más de la unión y del juego colectivo que del mismo talento.
Sí, eso es verdad. Un buen grupo le puede ganar al talento, eso sí es verdad.
Claro. Y hablando de... O sea, vamos a hablar ahorita un poco de la Libertadores y luego vamos a la selección. Dulanto pasa con el Sheriff cuatro fases previas de Champions League, con equipos, por nombre, mucho más grandes. Llega acá en la Libertadores... La fase 1 juega UCB contra Olimpia. Olimpia tiene un nombre más pesado que UCB, pero bueno, pierden 3-0 la llave. La U ayer juega contra Barcelona, pierden 2-0. ¿Qué pasa? O sea, en tu opinión, ¿qué sucede con el fútbol peruano? ¿Por qué no compite? ¿Por qué no es que uno puede llegar a fase previa y decir, podemos ganarle? Porque es nadie dice eso.
Es un tema bastante complejo debido a que puede ser por tema de mentalidad, puede ser por distintos motivos, porque nosotros nos enfrentamos 11 contra 11, ellos tienen dos ojos, dos brazos, dos pies y no creo que se sientan menos que rival y debido a eso no creo que sean esos los resultados que ellos esperan, porque ellos entrenan toda la semana y se concentran para poder rendirlo mejor y creo que el fútbol peruano tiene un buen nivel, pero creo que necesita mejorar poco a poco el tema de ¿cómo se llama? De la vida de los jugadores, porque tienen que cuidar su alimentación, su psicólogo, estar en el psicólogo para la motivación, los entrenamientos, todo. Nosotros estamos al mismo nivel que yo creo que todos los equipos de Sudamérica, pero no sé qué es lo que le falta para poder plasmarlo en el partido. No sé si sea miedo, temor, algo psicológico, porque nosotros vamos con todas las ganas, nosotros nos matamos. Bueno, los primeros equipos de la tabla se matan para ir a los Libertadores y dar lo mejor de sí. Y bueno, siempre, lamentablemente, los equipos peruanos están como que algo mal vistos en la Copa Libertadores.
Sí, pues, o sea, es cierto, porque al final, imaginemos la temporada pasada, Cristal fue con todas las lumbres para luchar ese grupo. Estaba con Sao Paulo, que ahí sí, o sea, bien complicado, un equipazo, Liga Brasileña, ahí competir es bien complicado. Racing, que no estaba en un gran momento, o sea, juega bien, pero no estaba en un gran momento, y luego estaba por ahí Rentistas de Uruguay. Cristal, que venía goleando toda esa Liga 1, toda esa temporada, llega a la Libertadores, primer partido de Sao Paulo, pum, lo golean. Llega Racing, le voltea el partido, Rentistas le gana, y luego como que se recupera un poco Cristal y va a competir. Pero sí, o sea, yo creo que es un poco de ya mentalidad, así como tú también puedes decir mentalidad de lo que es los equipos, porque los periodistas de, creo yo, toda Latinoamérica dicen equipo peruano que va a los grupos, equipo que va a perder y como que es el caramelito, ¿no? Un poco.
Acá estoy con Franco Young, ya estamos compartiendo ahorita habitación y estamos ahorita en el hotel descansando pues después del entrenamiento.
Él ha estado aquí, episodio 12 es Franco, si lo quieren escuchar, ahí está en el podcast también, en el canal.
Porque tú, ¿qué es lo que crees que le falta? O no sé, porque o sea, nosotros nos entrenamos igual, estamos, nos venimos, bueno, los equipos que ganan Libertadores se vienen preparando de la mejor manera para rendir al máximo. Y no sé, ¿tú qué crees que piensas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos llegar un poquito más?
A ver, yo creo que realmente en Perú se piensa que no estamos para competir afuera. Y te lo digo porque yo hago análisis de partidos, hablo de lo que es la Liga 1 a veces, la Libertadores, y cuando hago un análisis del fútbol y del partido, no, o sea, sinceramente, y así me duela porque me gustaría que los equipos peruanos ganen, tengo que decir que no considero que van a ganar. Y si pongo un porcentaje, no le doy tan alto porcentaje al equipo peruano, le doy más porcentaje al rival, sea del país que sea. Porque hay que decirlo, por ejemplo, viendo el partido de UCV que ha sido la fase 1, hizo muy buen primer tiempo, o sea, hizo muy buen primer tiempo. Dominó, jugó, mismo Ascuez, que lo fastidian, que todo, pero guachitas, hacía lujos, cambios de lado con las dos piernas. Yo lo vi y dije, oye, pero este equipo no parece peruano, o sea, parece uno de Libertadores que ha venido y que está jugando a un gran nivel. Ahora, lo que sucede es que no sé si puede ser la falta de experiencia, porque para esos torneos cortos como son Libertadores o Americana hay que tener experiencia, hay que tener mente fría y aprovechar cada ocasión. No las aprovechan. Por ejemplo, hubo un remate que fue al palo de UCV en el primer tiempo para empatar el partido y quedó en el palo nada más y no se empató. Luego, UCV el primer tiempo fue mucho más dañino y no aprovechó ese tiempo. Llega Olimpia sin merecerlo en un córner, dos cabezazos en el área y gol. O sea, yo creo que puede ir por ahí el tema de experiencia y más de la cabeza, ¿no? Luego ya en el segundo tiempo se cae UCV un poco y bueno, ya acaba el partido 1-0. van a Paraguay y el equipo ahí sí creo que no rinde al mismo nivel. Seguían teniendo el balón, digamos, pero sin hacer daño. Eso es también lo que pasó la temporada pasada, que lo comentaba. No sé si viste el partido de la temporada pasada, pero igual, UCV, fase 1, estaban aquí jugando en Lima, o claro, me imagino que ahora están jugando acá en Lima, y queda el partido 0-0, pero queda 0-0, y en el minuto ponte que 60-70, UCV tuvo un penal a favor, y no lo marca, lo fallan. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Tienen la oportunidad, juegan, pero no logran marcar esa diferencia. Ahora, en el partido de vuelta, Caracas creo que fue el rival, tiene un penal a favor y lo marcan. Ahí está la diferencia, que los que tienen la oportunidad, otros equipos lo aprovechan, los perros no lo
Exacto,
aprovechan.
eso es
Sí.
justo lo que te iba a decir, porque hay veces que, ¿cómo se llama? En un partido podemos tener errores y, ¿cómo se llama? Y el rival sí lo sabe aprovechar y nosotros no. Y ahí viene el punto. Puede ser que el otro equipo se equivoque, nosotros tenemos la oportunidad y no lo hacemos. Y como que ellos como que se alzan un poco, obviamente, porque después de que el otro equipo falle, tú te alzas y ellos van, buscan el error del rival y lo aprovechan. Y ahí está el tema de que ellos, o sea, sí lo aprovechan y nosotros no.
Claro, eso es, ¿no? Un poco como se dice, equipo con oficio, no puedes jugar mal y todo, pero la cosa es que aproveches
Exacto.
tu
La
oportunidad. ¿Cómo, no?
oportunidad.
Mismo, el partido pasado, Napoli-Barcelona, el Barcelona 20.000 tiros al arco,
Sí.
ni un solo gol, y el gol, el de penal. Napoli, que jugó, digamos, bien, o sea, defendiendo bien, pero atacando, o sea, atacando tampoco es que hizo mucho y te marca el gol. O sea, un poco eso, ¿no? O sea, se puede ver en distintas facetas del fútbol, en distintos equipos, distintos niveles, pero, o sea, en el Perú se ve sobre todo que no se aprovechan las oportunidades.
Sí, y ahí también se ve el tema que tú dices, ¿por qué no los equipos peruanos llegan un poquito más de la fase de grupos? Porque no
Claro, porque...
sabemos aprovechar las oportunidades que nos da el otro equipo.
Sí, pues ahí falta un poco. Mismo también lo que pasó el año pasado con Corozo, no sé si viste un poco lo que sucedió con él en Cristal.
Sí, lo seguía,
O
Cristiano
sea,
Corozo, sí lo seguí.
Corozo, un jugador al estilo de un Vinicius, o sea, que guarda distancia, pero, o sea, súper gambeteador, súper rápido. Tuvo como, yo le conté así, tres cara a cara que debieron ser gol y las tres las falló. O sea, tanto fue así el asunto que lo esperaban afuera de los entrenamientos, los hinchas
Claro,
con
no,
palos, o
así
sea.
fallarse tres en un partido tan importante, obviamente los hinchas no están muy contentos.
Claro, y ponte, así igual como le pasó a UCB en su fase 1, me acuerdo el partido Racing Cristal, iban creo que perdiendo 1-0, ganaba Racing a Cristal, le expulsan 1 o 2 a Racing, Cristal lo empata y tenía 1 o 2 más Cristal. Ataca, 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 no hace gol, no hace gol, no hace gol, en una contra Racing lo liquida, 2-1 pierde Cristal. Sí,
Es algo muy,
sí.
muy, muy complejo de ver y de analizar porque es interesante y bonito poder verlo.
Sí, o sea, un tema recurrente, la verdad, sobre esto, en estos partidos, en especial en los equipos peruanos. Pasemos de competiciones de clubes a la selección peruana, a ver un poco, a qué tratar un poco este tema. ¿Qué tal te parece la selección? ¿Cómo está? ¿Cómo te parece este cambio generacional que se está viendo de a poquitos? ¿Y tú crees que lleguemos al mundial? O sea, vamos de esos tres temas, esos tres puntos.
Gareca viene formando un gran grupo de personas, viene siendo un entrenador fenomenal que le ha caído bien al peruano y bueno, le da la confianza a cada uno de los jugadores que le toca entrar. Hay veces que, por ejemplo, muchos critican de que ese jugador no está jugando en muchos minutos en su club, pero viene a la selección y lo hace bien. Y eso es porque Gareca lo viene analizando. Eso es lo bonito de Gareca que tiene. Va a Vieja, va a su lugar, tiene reuniones con él y siempre tiene una buena comunicación con cada uno de los jugadores que siempre llaman a la selección y eso se ha visto reflejado en el campo, la unión y la buena comunicación que tiene el entrenador con los jugadores.
Claro. Y lo del tema generacional, porque antes se empezó, por ejemplo, con... Bueno, ahorita siguen, Advíncula Corso, en un momento estuvo Reboreo, que ya no está, el Mudo Rodríguez ya no está, La Sombra ya está en un momento en el que ya va a dejar de estar también en la selección, y está entrando, por ejemplo, Santa María, Lora, Oslin Mora ha sido convocado una que otra vez. Está entrando Christopher González. ¿Qué tal ese cambio? O sea, ¿tú lo ves? ¿Cómo ves ese nivel, ese cambio de jugadores? ¿Están al nivel tal vez o aún les falta algo?
Yo creo que poco a poco, selección, yo creo que sí pueden rendir a la mejor manera, porque como tú me dices, ese cambio generacional, yo creo que viene a partir de que nosotros llegamos al Mundial de Rusia 2014. Ese fue un cambio donde los peruanos dijeron, nosotros sí podemos. Y como que nosotros venimos luchando a las eliminatorias sabiendo que sí lo podemos lograr y que sí nos da a nuestros jugadores poder lucharlo arriba y poder llegar al Mundial este año.
Ya, claro, sí. Y ya para finalizar un poco, tema mundial, quedan dos fechas, estamos quintos, nos toca con Uruguay y contra, si no me equivoco, ¿cuál es el último partido? ¿Sabes tú? No me acuerdo ahorita. Ah, contra Paraguay, aquí en Lima. Uruguay allá en Montevideo, Paraguay acá en Lima. ¿Cómo lo ves? ¿Llegamos a ese repechaje? ¿O el aplazo directo?
Va a ser complicado, yo siempre aliento a mi selección peruana, va a ser complicado, no te digo que va a ser fácil, pero yo sé que los jugadores van a dar todo, todo, van a dejar todo en el campo para poder darnos esta felicidad tan grande que es llegar al Mundial nuevamente después de tanto tiempo y yo creo que sí lo podemos lograr. El partido de Montevideo lo creo un poco más complicado porque Uruguay también no puede regalar puntos, no puede regalar nada y en este momento, las dos selecciones van a salirse a matar y ganar esos 3 puntos tan importantes que son.
¿Viste que pusieron las entradas a $300 para los peruanos?
Sí, ese tema no lo leí muy bien, pero me pareció un poco mal porque obviamente, y de ahí leí de que cuando nos toque a nosotros jugar acá de local, como que íbamos a hacer lo mismo. Yo creo que la FIFA o la Conmebol debería hacer algo porque es algo injusto de parte de...
Claro, es una jugada sucia, ¿no? Un poco, es un poco jugar sucio. Sabes que la hinchada importa y todo, entonces para querer perjudicar un poco, bajarle ese ánimo moral que te pueden dar, cobras tan caro, ¿no? Diego, no sé si me escuchas. Ahí está.
¿Me escuchas? ¿Qué
Sí,
tal?
ahorita
Ya, sí.
sí.
Ok, ya estamos acabando un poco el podcast. Dime. Una pregunta que quieras hacerme, pero que están haciendo un poco de ruido acá atrás, y me
¿En qué equipo jugaste? ¿Cuánto tiempo estuviste en el mundo del fútbol? ¿De qué posición jugabas? Y nada, ¿a qué jugador admiras?
A ver, a ver, yo empecé a jugar fútbol en selección de mi colegio a los 10 años más o menos. Pero antes de eso yo jugaba con mi primo estuvo en la selección, me imagino, creo que desde niñito. Y él, había un portón en la casa de mis abuelos donde él remataba, que era delantero, y yo como era el menor, me lleva el 2 años, me ponía de arquero, pues, y ahí yo estaba de arquero, y puta, me metí unos fundazos, pero yo trataba de hacer algo. Entonces, a partir de ahí, como que yo empiezo en el fútbol, empiezo de arquero, y luego, un día, así, me acuerdo clarito de la historia, acá, esto es primicia, estoy en un recreo, así, jugando en el colegio, y me ponen de arquero, pues, a jugar. Y lo hago bien, o sea, juego bien, saco todas, creo que no me hacen ningún gol, y me dicen como que, oh, pruébate, no sé qué, anda, que te pruebe el profe. Voy a que me prueben y luego bien, o sea, te estoy hablando de que 10 años, ¿no? Yo me acuerdo algunas partecitas de ese momento, pero lo hago bien y me dicen, ya quedas, vienes a entrenar tal, tal, tal fecha, no sé qué. Entreno desde los 10 hasta los 13, fútbol. Que luego salgo porque yo era categoría 2000 y cuando llego a los 13 años ya estaba compitiendo contra un pata de quinto y uno de que era un año mayor que yo. O sea, quedé como tercer arquero, imposible jugar en el colegio de tercer arquero. Dije, ya bueno,
Claro.
para acá. Vuelvo en 2015 y ya vuelvo a ser titular más o menos, juego. Tenía un amigo que estaba en Caimanes, o bueno, que su papá también era presidente de Caimanes, fueron a hacer pruebas. Entrené con Caimanes, No, nunca llegué a disputar algún partido así, pero entrenaba con el con
Los
el
menores, ¿no?
ah,
Sí.
¿con el equipo
¿Nunca
de
llegaste?
profesional llegaste a entrenar o no?
No, entrenaba con los menores de Caimanes, pero nunca fue así de que me invitaran a algún partido porque yo considero que no le metía esa dedicación como para ser futbolista profesional, porque mis papás sí me decían como que más que el fútbol, métete a los estudios y así.
Claro,
Ya,
sí,
pues
entiendo. Lo tomabas un
eso.
poco más como un hobby, pasarla bien.
Sí, sí me Sí, me hubiese gustado jugar, ser futbolista, pero yo mido 1,70 m, arquero, mide más talla, entonces, o sea, todo como que está un poco en mi contra y yo tampoco es como que tomar esa decisión de quiero ser futbolista y voy a meterle. Pero eso, el arquero, considero que cuando tenía regularidad sí era bueno. Lo que más me caracterizó creo que eran mis reflejos y voladas, porque desde chivolo pues ya le perdí el miedo, mi primo me metía unos fundazos y
Ya,
ahí andaba. Pero eso pues, más o menos así.
¿Y a qué jugador, futbolista profesional admiras?
Oh, ese es Casillas, sí o sí. Desde chivolo lo veía, tajadas increíbles, la que le saca a Robert en la final de Sudáfrica. Sí, o
Lo que yo
sea.
me gusta de Casillas es su historia de su debut, cómo fue y la gran emoción que debió haber vivido en ese momento, porque fue algo impresionante, una final de Champions con grandes jugadores. Me gusta la historia y sí, he leído
Sí.
un poco de Iker Casillas.
Claro, sí. Te digo cinco futbolistas, tú me dices un adjetivo o palabra que se te venga a la cabeza con ellos y nos y despedimos el episodio. ¿Ya? A ver, el mudo.
Inteligente.
Zambrano.
Garra, fuerza.
Callens.
Rápido, fuerte.
Tapia.
Inteligente para salir jugando.
Este es el mejor, ¿eh? Corso.
Corso, garra, siempre le meten lo mejor, hace lo mejor y lo que debe hacer porque no se complica y hace un buen papel cuando le toca jugar.
Bueno, eso ha sido todo por el episodio. Desfíes de Diego. Ese es tu momento. Di lo que quieras a la gente. Eres libre.
No, primero que todo, darte las gracias por esta invitación, por este momento tan bonito que hemos podido conversar y conocernos un poco más y a la gente que se suscriban y que deben seguir. Y que nada, que el fútbol es algo muy bonito, que si lo quieren seguir como profesional, que se dediquen y que si sus padres no están de acuerdo, que hablen con ellos porque el mundo del fútbol es muy bonito y si les gusta, no lo pueden quitar por nada del mundo.
Ya pues, Diego, un gusto tenerte por acá, gente. Ya, esto ha sido todo por el episodio 6 de Pasión Foodcast. Nos vemos en los siguientes. Chau.